Son las 7 y media de la tarde, las 6 y media en Canarias. ¿Qué tal están, señoras y señores? Muy buenas tardes. Hasta ahora deberían de estar aquí Paco, Pepe y el Negro Armenteros, empezando este edición especial de Tiempo de Juego. Las últimas noticias hablan de que siguen encerrados en el ascensor del parking de la cadena COPE. Foto.
Sí, y Pepe tiene un cabreo de narices.
No me extraña.
Y el Negro está de maravilla allí cantando.
Le han dicho al Negro, no te metas, no te metas, subimos en dos partes. Ha decidido meterse y ahí se han quedado, ¿no?
Y yo creo que van a estar ahí un buen tiempo, ¿eh?
¿Sí?
De todas formas, bueno, nosotros estamos aquí por si acaso y luego ya cuando lleguen nos marchamos y ya está, ¿sabes?
Pues nada, pues hasta que lleguen ellos, empezamos el Tiempo de Juego.
¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE.
No sabía que tuvieran un inalámbrico en el ascensor, así que cuando quieran que entren. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, edición especial de este domingo que nos va a llevar desde ahora mismo y hasta las 10 de la noche en la primera parte del programa y desde la medianoche, desde las 12 hasta las 2 de la madrugada en la segunda parte. Será un tiempo de juego más o menos habitual con la megatertulia y diferentes protagonistas. Fin de semana sin Primera División, la selección después del partido de ayer ha viajado a Sudáfrica y ahí está a la espera del partido amistoso, también el próximo martes, 8 de la tarde, que esperemos sea bastante más tranquilo que el de ayer, porque la dureza de los guineanos fue desmedida y aunque no hay consecuencias graves, casi vale más evitar este tipo de circunstancias. Y es que la dureza de los partidos, la mayoría amistosos, ha sido muy llamativa, que se le pregunten a Llorente, a Xavi Alonso, a Neymar también, que viene marcado después de su partido amistoso contra Honduras. En definitiva, que hay que tomarse estos partidos con un poquito más de tranquilidad. En cambio, no fruto de la dureza, sino del infortunio, ha sido la gravísima lesión de Khedira, que le aparta toda la temporada del Real Madrid. Ayer fue operado del cruzado y del ligamento colateral medial, un éxito de operación, pero un traspié muy, muy importante para Carlo Ancelotti. Messi, entre tanto, sigue con su recuperación. No hay que buscar cosas raras, estoy triste, pero no tengo bronca. Se han inventado un montón de cosas, mi alimentación es la de siempre y no estoy preocupado. Declaraciones del astro argentino al diario argentino Olé. Tenemos fútbol de segunda y baloncesto en directo. 14 jornada, 14ª jornada de liga adelante, que esta mañana nos ha dejado la victoria del Depor 3-1 contra el Mallorca. El Depor queda un punto el líder del Recreativo de Huelva, que ayer empató a 3 en Vitoria, y el Mallorca queda 3 por encima del descenso. Y desde las 6 de la tarde se está jugando en Los Pajaritos el Numancia Tenerife. ¿Cómo marcha Héctor Perales? Soria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el estadio de Los Pajaritos. 34 minutos de juego de la segunda parte. El marcador sigue igual que empezó. Numancia 0, Tenerife 0.
Y desde las 6 y cuarto en Ipurúa se está jugando el Eibar Real Madrid-Castilla. ¿Cómo va Óscar y medio, Eibar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues acaba de hacer la Sociedad Deportiva Eibar el tercer gol de la tarde. Gol de Gilván Gómez, que ha transformado una pena máxima. Cumplimos el minuto 20 de la segunda mitad. El Eibar vence por 3-0 al Real Madrid Castilla, que además juega con un futbolista menos desde el minuto 10 de esta segunda parte.
Penalti absolutamente inexistente, ¿eh?
¿Ah, sí?
Se echa el jugador del Eibar encima del central del Castilla.
¿Para que tú digas eso?
Sí.
Óscar, ha sido inexistente. Si lo dice Fouto, ha sido inexistente, ¿eh?
Sí, prácticamente ha arrollado a Cabrera, creo que ha sido a Cabrera.
Pero es que Cabrera no ha hecho nada. Cabrera estaba en el área y se ha echado encima el jugador del Eibar.
Lo que viene siendo una personal en ataque, ¿no? Si fuera baloncesto.
Más o menos.
Más o menos. Le quedan nada, unos minutillos, 15 minutillos a ese partido para terminar. Y a las 9 de la noche se juega el Córdoba-Hércules. Y en la Liga Endesa de Baloncesto esta mañana Bilbao ha ganado al Barça 80-72, primera victoria de los bilbaínos, primera derrota del FC Barcelona. Caja Laboral ha ganado a Unicaja 82-75, Cajasol ha ganado en Zaragoza 66-74 y el Madrid ha ganado en Gran Canaria 70-75. Y desde las 7 de la tarde en el Nou Congo se juega el Manresa-Valladolid. Actualizamos el marcador. Carles Jordar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde el No Congos de Manresa. Quedan 3 minutos y 15 segundos para llegar al descanso y de momento es la Bruixador Manresa quien está ganando al baloncesto Valladolid por 34-28.
Carles, jodar, no llorar.
Ahí está mejor.
Cuesta. Cuesta. Luego vemos, gracias, Carles. La República Checa revalida su título campeona de la Copa Davis después de vencer hace unos minutos en el quinto y definitivo partido 3-2 a Serbia. Así que la República Checa, segunda ensaladera consecutiva. Y tenemos también en juego una nueva jornada de la segunda división B. ¿Con qué resultados, Fautó?
En el grupo primero, ya finalizada casi toda la jornada, esta mañana Sporting B 2, Celta B 0, Noja 0, Cultural Leonesa 1, Coruso 1, Club Marino de Luanco 0, Ourense 0, Real Avilés 0, Tropezón 2, Zamora 0, Unión Deportiva Logroñés 1, Guijuelo 1, Racing de Ferrol 2, Caudal de Mieres 0 y Burgos 1, Racing de Santander 0. Está en juego un partido todavía aquí en el Carlos Tartiere. Empezó a las 6:30, el Real Oviedo 1, Compostela 1. En el grupo segundo, ya ha finalizado toda la jornada con estos marcadores jugados ayer: Athletic B 2, Baracaldo 0, Amorebieta 1, Toledo 3, Laudio 4, Atlético de Madrid B 1. Esta mañana, Peñasport 0, Real Madrid C 2, Leganés 2, Getafe B 1, Conquense 2, Sestao River 1, Fuenlabrada 0, Las Palmas Atlético 0, Real Unión 2, Sariñena 1, Puerta Bonita 1, Tudelano 1 y Huesca 1, Real Sociedad B 0. En el grupo tercero ya ha finalizado también toda la jornada, jugado ayer Valencia Mestalla 0, Villarreal B 1, esta mañana San Andreu 1, Constancia de Inca 0, Atlético Baleares 2, El Prat 1, Badalona 2, Llagostera 3, Hospitalet 2, Español B 0, esta tarde Olympic de Xàtiva 0, Huracán Valencia 0, Olot 3, Levante B 4, Alcoyano 2, Elche Ilicitano 0, Ontinyent 1, Lleida 2, Nàstic de Tarragona 2, Reus Deportivo 2. Y en el grupo cuarto ya finalizó toda la jornada, salvo un partido que está en juego, el Albacete-Guadalajara. Gana el Albacete 3-2 en el Carlos Belmonte, empezó a las 6 de la tarde. El resto ya finales de ayer: Arroyo 0, La Hoya Lorca 2. De esta mañana, Sevilla Atlético 0, Cacereño 0, Granada 3, San Fernando 0, Melilla 1, Lucena 0, Almería B 0, El Palo 1, Córdoba B 1, Écija 0. Esta tarde, Balompédi Calinense 1, Algeciras 0, Atlético Sanluqueño 0, Cádiz 3 y Cartagena 1, La Roda 0.
Y a todo esto le sumamos el leitmotiv de esta primera parte de tiempo de juego, la Fórmula 1. A las 8 de la tarde comienza en el circuito de las Américas el Gran Premio de Estados Unidos. Vettel y Webber comandan, Fernando con problemas físicos es sexto y saldrá desde la parte sucia, ya veremos. Pero antes, Sudáfrica. Porque ya está en Johannesburgo la selección española después de ganar anoche 1-2 a Guinea Ecuatorial en Malabo. Y con la selección, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, Sudáfrica, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Joseba? Buenas tardes.
Qué buenos recuerdos, ¿no?
Sí. Acaba de terminar el entrenamiento de la selección aquí en el Orlando Stadium, donde juegan el Orlando Pirates habitualmente. En este estadio no se entrenó la selección ninguna vez hace 3 años y medio, cuando se proclamó campeona del mundo. Pero bueno, los internacionales, que están además alojados en el mismo hotel donde pernoctaron y donde pasaron las horas previas a la final, pues están recordando todo lo que sucedió, ¿no?, en ese enfrentamiento contra Holanda. Además, el presidente Ángel María Villar tenía por cumplir una promesa, lo ha hecho en el día de hoy, nada más bajarse del avión, nada más aterrizar en Johannesburgo. Se ha desplazado por carretera a Potchefstroom, 2 horas aproximadamente de trayecto, con la Copa del Mundo, para ofrecérsela a la alcaldesa de esa localidad, ¿qué tanta hospitalidad derrochó con la selección española? Ya está de vuelta, estaba presenciando el entrenamiento y además todo está saliendo bien, Joseba, porque ayer nos asustamos bastante después de esa entrada que sufrió Xabi Alonso, que tuvo que abandonar el partido. Recordemos, golpe a la altura del peroné en el tobillo izquierdo. Bueno, pues acaba de terminar el entrenamiento, lo ha completado, así que yo creo que el próximo martes va a poder ser titular contra Sudáfrica, porque va a premiar a los campeones del mundo, Vicente del Bosque, por cierto, Javi Martínez, que sufría ese golpe en la rodilla izquierda en un entrenamiento en Las Rozas con Pedro, también se ha entrenado con normalidad y yo creo que podría tener minutos a lo largo del partido.
En cualquier caso, supongo que en el viaje los jugadores habrán mostrado contrariados, ¿no?, por la dureza de los guineanos ayer, desmedida en muchos de los casos.
Sí, de hecho, antes del entrenamiento han ofrecido rueda de prensa Sergio Ramos y David Villa, dos pesos pesados del vestuario de la selección, y ha explicado el jugador del Real Madrid que tuvieron que hablar con ellos al término del primer tiempo. Lo comentábamos en la retransmisión de Tiempo de Juego, se están empleando a fondo, pudo haber alguna lesión grave, y ha explicado Sergio Ramos que les estaban diciendo que se trataba de un amistoso, que estaban fuera del Mundial y que no tenía mucho sentido la dureza con la que se estaban empleando. Así que hubo algún golpe más, por ejemplo, uno que recibió Cazorla, otro Jesús Navas en la pierna derecha. Los que fueron titulares ayer han trabajado a menos ritmo, a excepción, como digo, de Xabi Alonso, que solo jugó 40 minutos y que ha completado el entrenamiento con el resto de jugadores que o no jugaron o tuvieron menos minutos.
¿Allí en Sudáfrica qué estación del año tenéis ahora?
Pues aquí es verano, no es el mes más caluroso, pero hemos superado los 20 grados durante todo el día. Ahora es cierto que ya ha anochecido y que está refrescando, pero bueno, allí el frío que tenéis ahora mismo en Madrid y en España no es comparable a la estación que tenemos aquí en Johannesburgo, mucho más benigna.
Muy bien, pues si hay alguna novedad, nos comentas, Miguel, y si no, volvemos a las 12 en punto de la noche, ¿de acuerdo?
Perfecto, un abrazo.
Otro para ti. ¿Qué dices?
Déjame contar una noticia de última hora. Nos llama Jesús Zamora desde Zaragoza. Estamos pendientes del futuro de Paco Herrera en el banquillo, sí, de Zaragoza. Le acaba de confirmar el club que se sienta en el banquillo el próximo fin de semana, en el partido Zaragoza-Girona, del próximo domingo a las 5 de la tarde. Paco Herrera estará en el banquillo de Zaragoza, tal y como lo ha confirmado el club. Por tanto, de momento sigue en el banquillo mañana.
Recordamos que después de la dura derrota de este fin de semana, dijo que él no pensaba dimitir, que si el club decidía destituirle, pues muy bien, lo acogería de buen grado, no cabe duda, pero que si se recuperan algunos elementos importantes que tiene lesionados, el equipo puede ir para arriba. La verdad es que ahora mismo está en una situación bastante, bastante delicada. Y a todo esto, ya saben que los canales para interactuar con todos ustedes son los mismos de siempre. Hoy está al frente de ellos Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Recuérdalo por si acaso.
Nos pueden mandar mensajes al WhatsApp al 677-580-461, también al facebook.com/tiempodejuego y, por supuesto, a Twitter, @TJCope. Aquí los leemos todos.
El WhatsApp lo puedes repetir, por favor.
677-580-461.
Oye, es que es verdad.
Din, don, din.
Pues ya está dicho, ya está dicho. No te enfades, Joto, no te enfades, que todavía
la esto Twitter es
hasta
fácil.
Las 2 de la mañana nos queda mucho tiempo.
La Twitter es fácil, pero WhatsApp.
Ahí descanso ya en el partido de baloncesto de Manresa, Carles.
Así es, se llega al descanso. De momento está ganando Bruixa d'Or Manresa al Baloncesto Valladolid por 41-38 en una primera parte que no será recordada como una de las mejores de la historia, ni mucho menos.
Muy bien. Un minuto y nos centramos en la Fórmula 1.
Me siento bien.
Hornos, placas, campanas.
En el especial cocción del Corte Inglés tengo hasta un 15% de regalo en una selección de marcas y modelos.
Compro bien, me siento bien.
Mañana a las 10, Javi Nieves está en COPE. De lunes, como tú, en La Mañana.
COPE, estar informado.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
NAUF, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, NAUF con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor NAUF cerca de ti.
Qué gusto darle a esto del Morse, el gol de la bienvenida que le doy. Hay gol en Eibar, Óscar.
Gol de Eibar a Rua Barrena, el delantero guipuzcoano que aprovecha un rechace de Ñáñez para empujar la pelota al fondo de la portería cuando se cumple el minuto 30 de la segunda parte. Absolutamente resuelto el encuentro. Eibar 4, Real Madrid Castilla 0.
Yeah. 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, el título ya está decidido y eso hace que las carreras que quedan, esta y la de Brasil del próximo fin de semana, se presenten más abiertas que nunca, si Vettel, eso sí, si Vettel no dice lo contrario, que parece que lo dirá. Sale primero el alemán, segundo Weber, tercero Grosjean, cuarto Hülkenberg y en la tercera línea Lewis Hamilton, quinto y Fernando Alonso, sexto. Todo esto en el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de las Américas. Y el equipo de comentaristas es el habitual, el piloto Andy Souce, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, que se va?
Vaya horas, ¿eh?
Bueno, has visto que llega puntual.
Ya te digo, ¿eh? Si fuera a las 8 de la mañana llegabas a menos uno, ¿eh? ¿Dejará Vettel que alguien le haga sombra hoy?
No creo que lo deje, y menos con ese récord de victorias consecutivas que tiene a su alcance, ¿no? Yo creo que ahora ya para Vettel el Mundial está más que pasado. Ahora yo creo que ya está pensando hasta en 2014, y ahora lo que le importa es seguir sumando victorias hasta Brasil, ¿no?
Eso de que, bueno, Weber, que se lleve una carrerita y tal, ya que se va a la Fórmula 1, sí, tararí, ¿no?
A mí me gustaría. Lo que pasa es que Weber sale mal siempre, entonces sería raro. Bueno, algo tendría que pasar para que saliese mejor Weber que Vettel. Lo que sí que me molaría es que por lo menos Grosjean les pudiese plantar cara, aunque por el ritmo que hemos visto van muy sobrados, la verdad.
Piloto Roberto Meri Castellón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí en Villarreal.
¿De vacaciones?
De vacaciones, bueno, mañana ya me voy a Alemania otra vez.
Ah, bueno. ¿Tú qué crees? ¿Federa Vettel o no? A tope.
A ver, aquí hay que tener en cuenta el lugar de salida, ¿no? O sea, las posiciones impares, primero, tercero, quinto, son mucho mejores que las pares. El año pasado había mucha diferencia en la tracción y a priori Vettel tiene la primera posición segura. Esperemos que Grosjean le sorprenda un poquito en la salida, como hizo en Japón. Y veremos a ver si Grosjean adelantando los dos Red Bulls tenemos una carrera entretenida, ¿no?
Nos tenéis que explicar los pilotos cómo es ese golpe que recibió Fernando, que le tiene bastante magullado ahora mismo, hace 15 días. Porque es un pequeño saltito del coche, apenas perceptible. Tú lo ves a través de la televisión y si no lo ves en cámara lenta apenas te das cuenta del salto que da el coche. Pero el golpe es brutal, ¿no, Andy?
Sí.
25 Gs, ¿no? Son...
Sí, yo no los he medido, me parecen muchos, pero vamos, si lo han dicho ellos, será porque son 25 Gs. Lo que está claro es que el impacto se ve claramente, es muy vertical, es muy muy fuerte y, hombre, no, nosotros, a lo mejor Roberto y yo, pues en las fórmulas sí que es verdad que cuando te has subido a un piano muy grande o has cogido un bache o te has subido encima de alguien y has caído, esos impactos suelen ser bastante duros para toda la parte cervical y vertebral. Y, lógicamente, a la velocidad que iba Fernando y con ese piano tan alto que había, pues estoy seguro que sus vértebras al final reciben el golpe porque vamos atados con los cinturones y formamos parte del chasis, ¿no? Entonces sí que entiendo que tenga molestias y que, bueno, los mareos que se han producido pues son normales por el pedazo de impacto, ¿no?
Robert, ¿tú has sufrido alguna vez una cosa de estas?
Yo, gracias a Dios, no he tenido ninguna vez ningún accidente de estos así tan radicales. He tenido algún golpe contra las barreras. Pero así no he tenido nada similar, así que realmente no sé cómo debe ser sufrir un accidente. Obviamente la espalda se debe quedar un poco contracturada y con molestias, porque es la parte que más sufre. Al final, cuando conduces en los coches, al frenar tan fuerte las fuerzas G, la espalda lo sufre todo. Así que un poco tocado estará Fernando.
Bueno, Albert Fábrega, nuestro ingeniero. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los equipos ya no invierten ni un tornillo, ¿no?, en estas dos carreras.
Bueno, aunque lo pueda parecer, yo creo que sí que algún rinconcito tendrán, porque aún hay muchas cosas que decidir, no en las primeras posiciones, obviamente, pero los equipos de detrás y así, y ahí, más que el honor de quedar en segunda o tercera posición, hay ahí una parte del pastel importante del dinero que otorga la FOM para los equipos y que depende de esta posición a final de campeonato. Y a veces entra una posición y otra, hay muchos millones en juego, ya sé, y eso hace que algunos equipos destinen ese último esfuerzo, pese a que estamos en el peor momento de la temporada. Viene la 2014 encima, el coche completamente nuevo, y eso hace que los equipos estén prácticamente agotados en recursos.
Tenemos final en segunda, el final de los pajaritos, Héctor.
Acabó el partido 0-0 en el marcador, llevando dos equipos en forma, pero no ha sido buen partido, pocas ocasiones. Al final, justo el Numancia 0, Tenerife 0.
Gracias, Héctor. Numancia quinto, 22 puntos. El Tenerife queda décimo séptimo con 16. Numancia,
sale del descenso el Tenerife, ¿eh?
Sale del descenso, sí, señor. Y mete ahí al Alavés.
Sí,
correcto. Seguimos en la Fórmula 1. Charlie Barazal, nuestro hombre de las nuevas tecnologías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú estás convencido del podio de Fernando Alonso?
Creo que sí, creo que se lo va a jugar con Hamilton, pero ojo que Hamilton está teniendo problemas en la parrilla. Se ha quejado de que el pedal de freno estaba muy blando y muy largo y están trabajando me imagino que estarán intentando purgar el sistema o algo así. Y Rosberg también ha hecho algún ajuste de los que están permitidos en el alerón, con lo cual, no sé, problemas en Mercedes un poco raros. El de Hamilton, bueno, puede entenderse, pero ya hace tiempo que viene con problemas de frenos.
Esta mañana te hemos escuchado en Nitro, contando el Gran Premio de Macao.
Sí, señor.
Hasta... ¿Y cómo ha ido la cosa?
Bueno.
Carlitos Sainz ha quedado
séptimo al final, solo ha ganado dos posiciones hoy, ha tenido un problema en una de las frenadas en Lisboa, pero bueno, el problema fue la calificación y salir 14, ¿no? Ese es el problema. Fallo eléctrico le privó de poder hacer su segundo intento y de haber salido entre los 5 o 6 primeros como mínimo, que era el tiempo que tenía, y pues ya a partir de ahí ya va lastrado, claro.
¿Quién ha ganado?
Alex Lim, que el año pasado fue debutante, hizo tercero y avisamos sobre él, y este año ha ganado.
De todas formas, yo le he seguido a Lim y tampoco lo ha hecho tan bien en las Euroseries, se esperaba un pelín más.
Le han arrasado entre
Marcello y
Rossi,
bueno, y Auer en algún momento también está delante suyo, su compañero.
Fíjate el tema de Mortara, que ha ganado por sexta vez. O sea, hay circuitos que se te dan bien y ya está. Y
Mortara es un especialista ahí detrás.
Claro.
Y al frente de todo el equipo, como siempre, él... Ah, no, tú no... Sí, es el único también, ¿no? Sí, también. El casi tal, está bien, ¿no? Hola, Carvalho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joseba. Noticia en Austin. Hay dudas en Red Bull sobre que pueda aguantar la caja de cambios de Sebastian Vettel.
Vaya.
Han esta noche, esta pasada... Bueno, esta mañana, mejor dicho, en Austin, han abierto la caja de cambios para inspeccionar los rodamientos del cambio del Red Bull y curiosamente estaban bien. Los han inspeccionado pensando que estaban dañados por algún golpe y estaban bien. Han cambiado una de las válvulas de aceite del cambio y tienen dudas porque es la última carrera de esta caja de cambios, por eso han rodado menos de lo normal Sebastián Vettel. Tienen dudas de que pueda aguantar la carrera porque pensaban que cambiando esa pieza que te digo, ese rodamiento que nos puede explicar ahora Albert Fábrega, podían arreglarlo, pero no ha sido así y tienen ciertas dudas de que pueda terminar la carrera. Eso normalmente en lenguaje Red Bull es que termina la carrera, gana y con 40 segundos de ventaja. Pero las dudas dentro de Red Bull son esas. La caja de cambios de Sebastián Vettel.
Albert, ¿se podía haber solucionado fácilmente esto?
Pues depende de cuál sea el origen. Por lo que han estado cambiando, lo que han mirado, a mí me parece que habrá sido un problema electrónico que haya desincronizado a la centralita que impulsa estos desplazables, estos dog rings contra el piñón para engranarlo, y a lo mejor esa desincronización ha causado algún daño en estos tetones que haya hecho a lo mejor un poco de viruta y puede haber afectado a alguno de los cojinetes de la caja de cambios. Yo creo que esto es lo que estarán revisando.
Tetones y cojinetes.
Cojinetes. Vaya argot, de los ingenieros.
Está la cosa calentita. Sí,
bueno, sí, está sí, bien. Sí. Lo está nombrando bien. Lo que pasa es que te advierto al ver que ese tipo... Hay determinadas palabras que aquí no se pueden decir.
Tener la
que ayer dije
sucia.
Tumba en la radio, se lió una que no veas.
Es que en algunas cosas la fórmula desgraciadamente es muy inglesa. Las traducciones son complicadas. Buscar una palabra que se adapte un poco a esa denominación inglesa.
Claro, y no había otra forma que tetones, ¿no?
La mente sucia es la inglesa.
No, el lenguaje castellano no es lo suficientemente amplio como para ponerle tetones y cojinetes a las
cosas. Pese a eso, en los box y en los talleres de la Fórmula 1 y sobre todo los apéndices aerodinámicos que se van poniendo en el coche, ahora menos por la reglamentación, pero antiguamente se ponían muchos apéndices, a muchos se les daban algunos nombres realmente... iba a decir que ya no voy a decir algunos, pero sobre todo relacionados con animales y algunos un poco ahí rozando la pornografía animal, si me lo decís.
Joder, fíjate lo susceptible que es la gente, que ya has dicho apéndice y estaba la gente llevándose las manos a la cabeza. O sea, que fíjate, con apéndice.
Sí, algún nombre realmente curioso.
¿Todos sois tan optimistas como Charlie Barazal respecto al podium de Fernando?
Yo no, pero es verdad que lo puede luchar. Es verdad que lo puede luchar. Es verdad que en las tandas de viernes iba mejor que Mercedes, pero también es cierto que lo normal es que salga mal. Lo que me cuentan es que, a pesar de que ha mejorado la pista, la fila par se nota mucho en el circuito de Austin y debería perder posición al principio Fernando Alonso con Sergio Pérez. Pero bueno, la puede ganar con Hülkenberg. Y hay dos enemigos para el podio principal. Yo creo que a Hamilton va a tener mejor ritmo, pero los dos enemigos son Hülkenberg y Grosjean. Y tácticamente no hay muchas variantes porque el neumático está durando muchísimo. Ha sido muy muy conservadora la elección de Pirelli y esperan una sola parada, con lo cual tendrá que intentar en esa parada, y o si no, adelantar en pista.
Y luego no olvidemos que la vuelta de Fernando ayer fue estelar. O sea, sí. Un vueltón. Acabo de ver la cámara un poco repetida y, joder, si la comparo con la de Vettel, desde el punto de vista del piloto, es que no tiene nada que ver, ¿no? Fernando está luchando, se nota que el eje trasero cuando entra en alguna curva más cerrada se le viene y, por tanto, todo eso son décimas que está perdiendo, ¿no? Pero en cualquier caso, la vuelta fue, para lo que tiene y la herramienta que tiene, muy buena. Y salir sexto yo creo que es bastante más de lo que se esperaba. Incluso ayer escuché a Antonio Lobato y compañía comentando la Fórmula 1 en Antena 3 y no esperaban ni mucho menos que entrase en la Q3. O sea que yo creo que...
Oye, incluso lo decía yo en la radio, imagínate.
Eso no lo sé porque no te escuché, Carlos. O sea, la vi en la tele. O sea, ¿sabes? Hoy la veré en la tele y te escucharé a ti también. ¿Eh?
Ayer en los entrenamientos, y además hay otro factor, que en los entrenamientos vimos una situación bastante peculiar y que algunos pilotos...
Espera un segundito, que hay gol en Ipurúa, Óscar.
¡Gol de Leibar! El quinto para J. Peleteiro, que de cabeza remató al fondo de la portería. Un buen servicio de Yuri. Minuto 41, segunda parte, marca J. Peleteiro, la manita, Leibar 5, Real Madrid Castilla 0.
Seguimos añadiendo aquí términos, la manita. Decías, Albert.
Iba a decir algo de las gomas, pero ya no sé si...
¡Ala! ¡Animal!
Dilo.
Decía que se produjo una situación en que algunos pilotos supieron sacar tajada de estas condiciones adversas de la pista, del frío y de este asfalto en el que se ha rodado muy poco, además de esa elección muy conservadora, quizás demasiado de Pirelli. Y supieron sacar partido, encontrar la temperatura que les permitió sacar partido del neumático. Y eso puede, con la subida de la temperatura de hoy, un poco más de goma en la pista, puede hacer que algunos pilotos que están a partir de la décima posición puedan dar alguna sorpresa hoy y tengan un buen ritmo para llegar al frente.
Teto, ¿no te escucho? ¿Eres optimista?
Bueno, Fernando nos tiene muy mal acostumbrados, ¿no? O sea, siempre hace carreras que nos impresiona y consigue llegar al podium desde posiciones como el décimo y desde sexto, porque no, yo creo que podrá adelantar a Hamilton en la salida, aún saliendo por la parte mala, a ver si hace una buena primera vuelta. Y lo importante es deshacernos de Hülkenberg, ¿no? Porque Hülkenberg, recordemos que corre mucho en la recta y es complicado adelantarle, así que si le consigue adelantar en la primera vuelta sería una posición muy importante la de Hülkenberg.
Las 7:57, hora menos en Canarias. En 3 minutos empieza la carrera, hacemos la desco y nos vamos allá.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Si controla todo lo que haces, es una señal. Si no te deja ver a los tuyos, es una señal. Si sientes que te aísla, es una señal.
La violencia de género está llena de señales que te advierten de que siempre irá a más. No te saltes las señales. Elige vivir. Llama al 016.
Con la colaboración de COPE.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
Vamos a conocer la última hora.
Pues vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora
COPE.
En deportes.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Hay otra vez gol en Eibar, Óscar.
En efecto, gol de la Sociedad Deportiva Eibar, que hace el sexto de la tarde. Ha sido Urco Vera, que en un balón dividido ha llegado antes que Ñáñez a la pelota y ha introducido el balón. Ya te digo, minuto 44, sexto gol de la Sociedad Deportiva Eibar. Eibar 6, Real Madrid Castilla 0.
Qué barbaridad. Con este resultado, el Eibar adelantaría el Sporting de Gijón, se metería en puesto de promoción de ascenso y dejaría más hundido, deja seguro ya más hundido al Real Madrid Castilla, con 7 puntos ahora mismo a 9 de la salvación. Charlie, nos decías que hay un tornado, ¿dónde? En Chicago.
Sí, estaban jugando Baltimore y Chicago. Y les han puesto este anuncio a los espectadores en los videomarcadores: por favor, abandonen la zona de asientos y colóquense en una zona cubierta. Por favor, mantenga la calma y dejen toda la zona de manera ordenada. hay un tornado, ya quedaba 4:51 para acabar el primer cuarto y, o sea, por seguridad. Se estaba jugando con mucho viento y mucha lluvia. De hecho, yo no recuerdo, salvo por causa de fuerza mayor, el año pasado la Super Bowl, que por un rayo se fue la luz, que se haya parado un partido. Se ha jugado con tormentas de nieve a 20 bajo cero y es la primera vez que veo que por una cosa así se para un partido.
Hasta Austin no llega, ¿no, Carmichael?
No, queda, hay bastante, que no. Que está un poquito lejos respecto de Austin. Debe haber, no sé, 2.000 kilómetros por lo menos.
Bueno, depende de la velocidad que vaya, ¿eh?
Sí, bueno. Ahora, yo creo que no. El cielo, la verdad, es que está muy despejado. Lo comentábamos ahora con Andy. 40 grados de temperatura de asfalto.
Caray.
28 de ambiente. Ha subido mucho la temperatura. Puede cambiar mucho el
comprometo. Y con esa temperatura, con un cambio de gomas,
¿vale? Es lo que están hablando ahora entre...
A lo mejor no.
Entre piloto e ingeniero. Estoy leyendo conversaciones que se están diciendo, oye, no sé si la estrategia es la correcta teniendo en cuenta el cambio de temperatura. O sea, que está habiendo dudas, sí.
Mejor si hay más paradas. Yo es que creo que una parada es un pestiño. O sea, tiene que haber por lo menos dos paradas en boxes, vamos.
Todos menos Bernie llevan medios.
Todos con medios menos Bern. El único en la parrilla que intenta ir a la contra saliendo con duros.
Pues saliendo con duros y todos los demás con blandos o con medios, vamos, va a salir como una tortuga. Es un error, creo yo.
Va a tener unas primeras vueltas difíciles. Complicadas.
Bueno, contando que sale el puesto 16.
No. Aparte hay bastante poco grip. Se quejaban los pilotos, incluso en la quali, de que el circuito todavía sigue sin grip, ¿no?
Sí, sí. Y esos cambios de última hora en la parrilla, en la aerodinámica, seguramente son para ajustar el coche a las condiciones. Hoy no hay viento y eso sí que es una cosa destacable. Un viento que ayer... molestó y mucho a algunos pilotos.
Sobre todo a Ferrari. Ferrari dice que va mal con el viento. De todas maneras, que Ferrari va mal con el viento, todo, con el viento, cuando sube demasiada temperatura, cuando han puesto demasiadas curvas en el circuito. Es una cosa increíble. O sea, es que el viento tampoco lo va bien. De hecho, una de las imágenes de ayer más curiosas es que por la humedad que había en pista se pudo ver el flujo de aire. Sí. Por debajo del alerón delantero, que es una imagen magnífica.
Fantástica.
Y el despiporre del aire que venía por delante del Ferrari era tremendo, porque yo creo que generaba demasiada turbulencia ese viento.
Sí, tú veías el del Red Bull que era limpio, sí, ¿no? Y luego veías el del Ferrari que venía con muchísima turbulencia. Y al final, hombre, también es verdad que las tomas y la zona donde salía era distinta. Pero desde luego el torbellino no es bueno, eso seguro. Cuanto más limpios, mejor, ¿no?
Dejadme despedir las conexiones con Ipurúa porque ha terminado ya el partido, ¿verdad, Óscar?
En efecto, set en blanco para la Sociedad Deportiva Eibar, que le ha hecho un 6-0 al Real Madrid Castilla en un partido en el que, haciendo muy poco, se ha puesto 2-0 por delante. Con ese 2-0 el Castilla ha espabilado, ha reaccionado, pero pronto se ha quedado con un jugador menos y a partir de ahí con 10 y perdiendo 2-0 ha sido un auténtico baile de la Sociedad Deportiva Eibar, que con 22 puntos se va a meter en la zona noble de la clasificación.
Gracias, Óscar, hasta la próxima, un abrazo.
Un abrazo.
Eibar sexto, 22 puntos, Real Madrid Castilla último, 7 puntos a 9 de la permanencia en la segunda división. Recordamos, Depor 3, Mallorca 1, Numancia 0, Tenerife 0, Eibar 6, Castilla 0 y a las 9 de la noche comienza el Córdoba Hércules. Nos decías, Carmichael, que para ti este es uno de los circuitos más bonitos del Mundial.
Sí, sin duda. Es realmente es el mejor Tilke a mi gusto, porque tiene una parte, un primer sector rapidísimo. La primera curva.
Una pregunta, Carlos, para los pilotos, para Andy y para Teto. Le dicen a Hamilton que aguante con todo el understeer, o sea, con todo el subviraje que pueda, que regle el diferencial para que el coche tenga hasta donde aguante ese subviraje. ¿Por qué puede ser?
Para cuidar el neumático trasero, digo yo, ¿no?
Sí, totalmente.
Vale. Bueno, no sé. La verdad es que habrán visto que no estaba dando buenos datos esa temperatura, sí, sí, neumático trasero, supongo.
Y Hamilton, que ya les dice que no se extrañen, que pueden ir a dos paradas.
Es más fácil cuidar el trasero que el delantero. El delantero es muy difícil.
Ajá.
Sí, claro, es que no tienes el pie del acelerador para controlarlo, ¿no?
Claro.
Hombre, es verdad que si te delías a hacer blocadas, me parece a mí que controlas poco. Sí, bueno.